SER Podcast. Episodio 83. Orgullo de Galdar.
Muy buenas tardes, Galdar. Hola a todos.
Muy buenas, Nerea. Muy buenas, Galdar.
Ya anunciábamos en episodios anteriores que íbamos a tener un orgullo muy movido en lo normal. Hemos querido apartarnos de las celebraciones más multitudinarias, de las que llenan horas de telediario, y hemos decidido venirnos a Canarias. Tierra que ya sabéis que adoramos. Hasta Galdar, en Gran Canaria, para compartir el orgullo con todos los galdenses.
La Federación Estatal estableció este año como el año para fijarnos en ser LGTBI+, lejos de las grandes ciudades. Queremos acercarnos a esta cuestión, liberándonos de entrada de clichés y de falsas creencias. Nos preguntamos si es verdad que es más fácil salir del armario en un entorno urbano donde el anonimato puede resultar un aliado, o no, porque en muchas ocasiones las redes familiares o de amigos pueden suponer un espacio mucho más seguro en una población pequeña.
De todo eso y de muchas cosas más, vamos a hablar con todos los invitados que nos acompañan en el Teatro Consistorial de Galdar. Enseguida se los presentamos.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Para quienes nos escuchan desde sus casas, tenemos que advertir que este episodio lo estamos grabando el día 3 de junio, justo la víspera de que dé comienzo el Galdar Pride, que se va a prolongar hasta el día 8. Enseguida hablamos con Teodoro Sosa, que es el alcalde de Galdar, pero de momento vamos a hablar con el alma mater de este Galdar Pride. Julio Mateo es primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas. ¿Qué tal, Julio?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿hasta qué punto eres efectivamente responsable, ese alma mater, de que naciera este Galdar Pride?
Bueno, pues fue una conjunción de factores que hace ya 4 años, porque esta es la 4ª edición que celebramos, pues teníamos una asociación que nos lo vino a proponer. Es verdad que ya la idea nos había rondado la cabeza en algún año anterior y dijimos, ¿por qué no? Galdar tiene una programación cultural muy potente a lo largo de todo el año y nos lo tomamos como una fiesta que además coincide con el comienzo del verano y que además tiene un sentido reivindicativo completamente. Y desde ese momento pues apostamos por sacarlo adelante con cierto miedo, porque hay que decir que la parte política siempre se enfrenta al juzgado electoral que tocaba justo al año siguiente. Y pensábamos que podía entenderse mal por parte de la ciudadanía, pero nos arriesgamos. Yo creo que también hicimos ahí una tarea de comunicación importante y tuvimos un gran apoyo desde el primer momento. Y desde luego, ahora 4 años después, pues ya es una parte más de la programación cultural de Galdar que se ha hecho tradicional y que ya la mantenemos y que todo el mundo está cada año con mucha antelación preguntando por las fechas del Galdar Pride.
Y en un contexto general, ¿tiene un espacio propio el orgullo de Galdar, teniendo en cuenta que Las Palmas está a 30 kilómetros y que Maspalomas tiene varias entregas que se han convertido además en casi mundialmente famosas?
Pues mira, desde el primer año teníamos claro que no queríamos ser el orgullo de Maspalomas, salvando las distancias. Y creo que lo hemos conseguido también en ese sentido. Le hemos dado el carácter que tienen en Galdar cualquier fiesta a lo largo de todo el año, pero con un mensaje de reivindicación, de igualdad, de diversidad, que creo que se ha integrado perfectamente dentro de la programación que ya Galdar tenía y con la esencia de cómo vive Galdar, una actividad cultural a lo largo de todo el año. Y con respecto a la capital, a Las Palmas de Gran Canaria, pues tristemente yo creo que, pese a ser la capital de la isla, el Pride de Galdar, pues por goleada, ha ganado muchísima más notoriedad en estos 4 años y Las Palmas de Gran Canaria ha intentado en muchas ocasiones celebrar Semanas del Orgullo y Meses del Orgullo, pero sin mucho acierto. Digamos que ahora mismo en Gran Canaria está el orgullo de Maspalomas y el Galdar Pride.
Prácticamente esta pregunta está contestada, pero ¿cuál es el balance que se puede hacer de las 3 ediciones pasadas?
Pues es un balance muy bueno. Yo este año nos atrevimos porque cada año siempre en la programación cultural cambiamos cosas y este año se nos ocurrió poner una bandera del arco iris en toda la calle larga, de 300 metros de larga, casi nada. Y sinceramente estábamos a la espera de que apareciese algún tipo de comentarios en redes sociales, que afortunadamente no ha aparecido, con lo cual yo creo que después de 4 años ya se ha normalizado también que Galdar celebre un Galdar Pride, aunque visibilicemos de forma diferente la fiesta cada año, también con una exposición de estos últimos 4 años en la Plaza de Santiago. digamos que ha ido encajando perfectamente en la esencia del municipio y convirtiéndose en un referente no solo para Galdar. Yo creo que Galdar siempre ha ejercido como un municipio que es cabecera de comarca en todo el norte de Gran Canaria y también para toda la isla de Gran Canaria y para toda Canarias, porque aquí no solo es el ejemplo del Galdar Pride, sino también el ejemplo que ha dado nuestro propio alcalde, que lleva 20 años siendo alcalde de este municipio cuando acabe este mandato, y que hace muy poquito se casaba en este mismo escenario del Teatro Consistorial con su marido. Con lo cual, esa visibilidad que le dio ser portada de todos los periódicos del archipiélago, uh-huh, casándose con su marido, un alcalde, pues también es un ejemplo desde el año 2007 que está ocupando el cargo de alcalde de esta ciudad.
Le preguntaremos por eso y por esa boda. ¿Qué podemos esperar, aparte de esta megabandera que acabas de mencionar, de esta edición que se desarrolla entre el 4 y el 8 de junio, Julio?
Pues podemos esperar actos que son ya consagrados dentro de la programación del Galdar Pride, especialmente la gala Queen of Queen, que es una segunda gala drag que celebramos a lo largo del año, porque está la del carnaval y luego la que hacemos en el Pride, que es una gala más estilo Drag Race, con ese lip sync final de infarto, en el que los drag que pasan la parte, digamos, de la semifinal de la gala, pues se baten en ese duelo con el lip sync final, que es espectacular verlo en el escenario de la Quinta. Un recinto cultural que ha sido fundamental también en los últimos años, porque hemos ganado la posibilidad de realizar eventos de gran magnitud con hasta 9.500 personas de aforo que tenemos ahora mismo ya habilitados en ese recinto, y que será también donde hagamos el mogollón post cabalgata que tendremos el sábado a partir de las 5 de la tarde, con la participación de todas las carrozas de gran formato y plataformas también con colectivos del municipio, que abrirán todo un desfile colorido y que cerrará con ese concierto en el recinto de la Quinta. Y el domingo cerramos con la gala de los premios Arcoiris por la noche, pero primero, durante todo el día, pues también con diversas actividades, con carrera de tacones y con el Galdar Pride de día. Así que una programación intensa de todo un fin de semana, muy concentrado, y hay que tomarse pues alguna vitamina para ayudar a aguantar toda esta traca de eventos.
Ese es el futuro próximo, pero vamos a hablar del presente. Fiamma Santana, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hola. Tú eres galdense de pura cepa.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
¿Estamos diciendo bien el gentilicio? ¿Es galdense?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, me alivia. ¿Es verdad lo que nos cuenta el alcalde, que esta ciudad, lo que nos cuenta el teniente alcalde, que esta ciudad es un ejemplo de diversidad e inclusión?
Sí, sin duda. Al final yo creo que Galdar, a nivel general, ha sido una ciudad que representa muy bien el colectivo y que es para mí es un sitio seguro para el colectivo, y al final yo creo que se ha hecho un hueco en el mundo LGTBI como ejemplo de una ciudad que ha progresado con el paso de los años, y que el tema de que el Galdar Pride esté ahora mismo en auge es una respuesta a que no tenemos un sitio como antiguamente, que estábamos hablándolo antes, que se intentaba hacer el Pride en Las Palmas y no funcionaba. Que es importante que ciudades pequeñas, entre comillas, a nivel general, pues sí demuestren que sí que se puede tener un sitio seguro pues en zonas más pequeñas, ¿no? Uh-huh. Como Más Paloma, que es algo más a nivel internacional.
Hablabas tú de evolución, Fiamma. ¿Siempre ha sido Galdar un referente de diversidad, o ha evolucionado en los últimos años desde una posición que probablemente no es la de ahora?
No, yo creo que se ha hecho un buen trabajo interno. A nivel institucional también, yo creo que ha habido un buen trabajo. Cierto es que yo al final recuerdo Galdar hace 15, 20 años, evidentemente no es como otros pueblos más recónditos como son a lo mejor Moya, Firga, Tejeda, que a lo mejor ahí sí que no hay tanta visibilidad, pero sí es cierto que se ha hecho un buen trabajo institucional donde, donde se ha visto una evolución, ¿no? A nivel, para abrir un poco más la mente de sobre todo los ciudadanos.
Y dejando fuera Las Palmas y Más Palomas, ¿crees que es distinto ser LGTBI en Galdar que serlo en alguna de las otras ciudades más o menos grandes de la isla?
Igual, para no repetirme, sí que creo que es importante que en Galdar, al haberse hecho ese trabajo, sí, una persona aquí se siente segura, pero sí hay una diferencia, ¿no? Porque al final Más Palomas es algo como mucho más, al final viene mucho turismo de fuera, la gente, hay mucho turismo enfocado, ¿no?, al turismo gay. Uh-huh. Entonces, Más Palomas ya tiene un trabajo hecho desde hace años, pero sí hay diferencia de otras ciudades y tal, pero entre comillas yo creo que sí, que la gente aquí se siente cómoda.
Has mencionado que Más Palomas está como muy enfocada al turismo, sí, al turismo gay. ¿Tenemos nuestro sitio las mujeres del colectivo, lesbianas, bisexuales, trans, en el orgullo de Galdar, porque siempre estamos como las primeras en las siglas, que aquí lo repetimos mucho, las últimas en los espacios.
Justamente esta semana estuve en una conversación con dos amigas en Las Palmas y sí que estuvimos comparando el Pride de Galdar del de Maspalomas. Y una diferencia abismal para las mujeres es que en el Pride de Maspalomas está todo enfocado al turismo gay. Yo el año pasado en el Pride de Galdar vi muchísimas chicas, muchísimas. En cambio, en el Pride de Maspalomas es todo turismo gay, sobre todo extranjeros también. Pero de la isla, no. He visto más chicas en el Pride de Galdar que en el Pride de Maspalomas. Muchas chicas en el Pride de Maspalomas llevamos muchos años yendo y al final no encontramos un espacio para nosotras.
Encima nos cuentan que estás vinculada también a Canarias Tiene un Límite, el movimiento que busca un cambio en el modelo turístico y económico de las islas. ¿Galdar se salva del momento del tsunami de ese turismo?
Galdar, yo creo que al final tiene, o sea, Galdar recibe mucho turista a lo largo del año y también tiene un buen trabajo hecho con el tema del turismo, pero también aquí se trabaja mucho por el pueblo y yo creo que las personas del municipio pues no están exentas de verse beneficiadas del turismo. A lo largo del año se hacen muchísimos eventos donde son los propios comerciantes del pueblo los que se han beneficiado del turismo. Yo creo que en este caso Galdar pues puede darse un canto en el pecho de que no está tan estigmatizada como otros sitios de la isla que sí que el turismo se ven afectados.
Para los canarios que nos escuchan, nuestro siguiente invitado no necesita presentación. Victorio Pérez es periodista de la Televisión Canaria, en la cual presenta Una Hora Menos, un programa en el que explica la realidad de Canarias con tecnología virtual. ¿Qué tal, Victorio? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, chicos. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Victorio, por lo que hemos visto y por lo que nos cuentan, tu programa se llama Una Hora Menos, pero con una década por delante en cuanto a contenidos y tecnología, ¿no? Al menos en cuanto a tecnología.
Sin duda, porque usamos la realidad virtual para explicar todo lo que ocurre en Canarias, incluso para viajar al pasado o para viajar al futuro. Eso nos permite jugar con la magia de la televisión, pero a un nivel máximo, porque además de ser periodista, me convierto un poco en actor y dentro de ese mundo verde de mi plató, podemos convertir ese espacio en lo que queramos. Es la magia de la televisión y gracias a eso nos permite acercarnos de una forma más didáctica y diferente a todo tipo de público, especialmente al público más joven, más adolescente, que por diferentes razones ya no conectan tanto con la televisión, sino que prefieren otro tipo de pantalla y que gracias a Una Hora Menos pues los tenemos ahí al otro lado de la tele, con lo cual esa franja de edad adolescente ha vuelto a la televisión canaria, que habitualmente es una televisión más para personas mayores, de aquí para atrás, pero de aquí para adelante no, también los jóvenes nos ven.
Tiene mucho mérito eso.
A ver, ¿cómo se conjuga esto? En 10 minutos entramos en la casa Máscara de Canarias y nos bañamos en la piscina que está en el sótano. Buceamos en las aguas del Mar de las Calmas, en el Hierro, y vemos cómo cubrís a un tipo con merengue y quemáis ese merengue.
Y todo eso en apenas 50 minutos de programa. Es decir,
y regalando dinero por medio.
Con lo cual tenemos un batiburrillo ahí de contenidos a lo largo de los 50 minutos de programa en horario estelar de la televisión. Estamos compitiendo con El Hormiguero, con El Intermedio. Digamos que estamos en la batalla de la televisión cada noche y estamos sobreviviendo o superviviendo, ya que estamos hablando de superviviente, nunca mejor dicho, en medio de esa franja tan complicada. Estábamos muy contentos, la verdad.
¿Y cómo sienta eso de que aún no lo reconozcan en el sitio donde nació, justamente, ¿no? Mira, ser profeta en la tierra de uno, que es justo, rarísimo.
Eso justo es lo que dije una vez en redes sociales, que hay una frase que dice que nadie es profeta en su tierra. Pues yo no lo siento así. Yo me siento súper profeta en este pueblo. Estoy muy contento de haber nacido, de haberme malcriado y de estar viviendo actualmente aquí en Galdar. Es mi casa, donde vivo con mi marido. Y es un municipio que ha crecido y ha evolucionado dentro del espacio arcoíris de una forma abismal, especialmente yo considero que en los últimos 20 años. En los últimos 20 años he notado yo un cambio drástico, abismal. Te pongo un ejemplo. No hace mucho tuve la fortuna de ser elegido pregonero de las fiestas de Caideros. Caideros es un pueblo pequeñito de la zona de las medianías de Galdar. Galdar va desde la costa hasta la cumbre. Y ahí arriba, en zona de pastoreo, fui pregonero. Dentro de mi extenso pregón pude hablar también del colectivo, ¿no? Y de los espacios LGTBI y de la importancia de abrir armarios, especialmente en zonas rurales como esta, de las zonas de medianías y cumbres de Gran Canaria. hablé precisamente, y lo dije aposta porque me consta de un caso concreto de un joven que sigue ahí, armarizado en ese mundo rural, y lo dije aposta porque creo que son muy importantes los referentes. Y ahí, delante de ese auditorio de pastores, pastoras y de gente rural, lancé ese mensaje y recibí a cambio aplausos. Yo creo que hace más de 20 años, probablemente, no sé si hubiese recibido aplausos en Medianías y Cumbres de Gran Canaria, en una zona rural tan, tan potente, ¿no? Y creo que ese es un ejemplo perfecto de cómo ha evolucionado este municipio, desde la costa hasta la cumbre.
Fíjate que tenemos la idea siempre de que es muchísimo más duro, porque hemos escuchado muchas historias de ese exilio, de que es mucho más duro ser LGTBI en lugares más pequeños, en poblaciones más pequeñas y en entornos rurales. Y poco a poco creo que desde las ciudades, y esta es la intención de esta edición del Orgullo, desde las ciudades nos hemos dado cuenta que estamos muy solos también, sí, ¿no? Se monta tu familia elegida, todo lo que tú quieras, pero ¿crees que hay que repensar los espacios pequeños? ¿Hay que repensar lo rural, los pueblos?
Por supuesto, por supuesto. Y creo que hay que dirigirnos hacia ahí, porque ya hay mucho trabajo andado en las grandes ciudades, en los núcleos poblacionales donde vive mucha gente, y hay que dirigir los objetivos también hasta las zonas rurales, hasta las zonas de medianías y cumbres, porque es ahí donde todavía queda un poquito de trabajo por hacer y por avanzar. Yo me siento muy orgulloso, nunca mejor dicho, cuando vengo por aquí por el casco y veo la bandera arcoíris gigante en la calle Larga, o cuando veo esos paneles tan coloridos en la Plaza de Santiago. Creo que somos ejemplo y que somos referencia a este municipio dentro de la lucha que llevamos el colectivo en la isla de Gran Canaria y en Canarias, y por ende yo creo que en España. Creo que estamos demostrando que desde un pueblito de apenas 25.000 habitantes se pueden hacer grandes cosas sin ínfulas de presumir, ni sin simplemente con el trabajo bien hecho.
Keila Suárez es también galdense, es actriz y creadora de contenidos, y ha sido la primera en muchas cosas. Fue la primera mujer trans en presentarse a Miss España y fue también la primera mujer trans en participar en la Isla de las Tentaciones. ¿Qué tal, Keila?
Buenas tardes, chicos. Muy feliz de estar con ustedes.
Oye, a pesar de todas las experiencias que has vivido fuera de Galdar, tú has decidido también quedarte aquí. ¿Por qué?
Sí. He vuelto he vuelto para perdonarme con mi pueblo, que es algo que durante mucho tiempo me ha costado muchísimo y me causaba una profunda tristeza venir aquí y recordar toda mi infancia y todo mi crecimiento, no de una manera bonita, al contrario, de una manera bastante oscura, ¿no? Entonces he decidido, pues, dejar mi vida fuera y dejar a la familia que elegí por un tiempo, para venir aquí, perdonarme y pasear por las calles de mi pueblo, donde yo también he crecido, y recordarlo con felicidad y sentirme a gusto y sobre todo segura.
Porque este pueblo también es tuyo. Tú siempre has tenido muy claro que eras una niña, un poco más tarde que eras una mujer, pero ¿cómo das el paso en un entorno que, como dices, no era muy favorable, de mostrarte al mundo como realmente eres?
Honestamente fue terrible. Fue como lanzarme al vacío. Más que nada porque también al final, pues, la diferencia con las grandes ciudades, ¿no?, que yo he visto en todo este tiempo, es que en las grandes ciudades siempre vas a tener una amiga o una conocida o alguna que te va a servir de referente más allá de los personajes públicos. Pero aquí en Galdar especialmente no tenía ningún referente que a mí me pudiera servir para yo decir, vale, puedo seguir por este camino. Fue muy complicado, fue muy difícil. Quizás, como quien dice, abrir ese camino costó bastante, pero tuve mucho apoyo, ¿eh? Tuve mucho apoyo tanto a nivel familiar como a nivel institucional, que nunca me abandonaron, y eso lo hizo todo mucho más fácil.
Cuentas que uno de los momentos más felices de tu vida fue cuando te eligieron Miss con 16 años. ¿Cómo fue aquello?
Pues eso fue súper fuerte, lo recuerdo como una de las cosas más bonitas de mi vida, porque yo había comenzado mi transición, ¿no? Y claro, mi ilusión, mi gran ilusión desde pequeña era montarme a un escenario y ser elegida como la reina del pueblo. O sea, eso para mí era tenerlo todo absolutamente en la vida. La gente que sea de Galdar sabe lo que es aspirar a ser una guayarmina o a ser una reina del pueblo. Mi familia se asustó muchísimo, ¿no? Porque era como, al final, de alguna manera te estás exponiendo a las críticas. Una chica trans que acaba de empezar en el pueblo, si no me equivoco, corrígenme, creo que nunca se había presentado una mujer trans a ningún certamen de belleza aquí en Galdar. Fue súper complicado, pero te digo una cosa. Cumplí el sueño de la Keila pequeñita, fui muy apoyada por la gente. y probablemente la experiencia más bonita y enriquecedora de toda mi vida.
Fíjate. Y la de la isla, ya por curiosidad personal, y la de la isla de las tentaciones, porque claro, ahí ya no es la gente de tu pueblo, un certamen pequeño. Ahí es el mundo entero, una audiencia espectacular viéndote.
Ahí es meterte a traer.
Es mucho vértigo
sí.
eso.
Pues fíjate que quizás no me dio tanto, ¿no? Para mí lo complicado, yo ya lo complicado lo superé con cositas que se pueden ver tan pequeñas como presentarte a la reina del pueblo, pero que eso para mí era muy difícil, ¿no? Vale. Pero ya cuando yo me expongo a nivel nacional, me costó mucho el hecho de pasar de no ser conocida, ¿no? Uh-huh. De un día a otro empezar a ver cómo la gente te cuestiona, ya no solo cómo la gente te cuestiona como mujer, que ya las mujeres de por sí nos cuestionan por estar en programas de televisión como La Isla de las Tentaciones, sino encima cuestionarte como mujer trans, ¿sabes? Era como todavía el doble de crítica, de opresión, o sea, fue súper complicado. Me costó mucho gestionarlo, pero alguna tiene que ser la cabeza de turco, ¿no? Supongo.
Alguien tiene que ser la primera.
Sí, y yo te digo una cosa, a mí con 15 años me hubiera encantado encender la tele y ver un programa de prime time a una chica como yo enseñando que las mujeres trans nos enamoramos como otra mujer cualquiera y que tenemos vidas como las demás y que no nos diferencia absolutamente
Totalmente.
Nada.
Totalmente.
Oye, ¿la popularidad ha cambiado algo en tu vida el hecho de participar en La Isla de las Tentaciones? ¿Sientes que la gente te mira o te trata de otra manera?
Sí. Pero en muchos ámbitos, o sea, no sé si me ha cambiado a mejor o a peor, la verdad, porque supongo que esto tiene pues todas sus cosas, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final yo creo que se crea un estigma sobre las personas que vamos ahí, ¿no? Y vuelvo y repito, al final la opresión es mucho más grande si encima eres una mujer trans. Se ha creado mucho estigma, se me ha juzgado muchísimo. Y sobre todo la gente siempre me decía cómo tú, siendo del colectivo trans y además feminista trans, ¿no? Activista, ¿cómo te vas a un programa de televisión donde parece que los valores principales que se enseñan en ese programa de televisión son todo lo contrario, no son nada feministas, ¿no? Y al final yo siempre decía lo mismo, y es que tenemos que ocupar espacios, súper importante ocupar espacios, ¿sabes? Yo no fui con la idea ni de irme con nadie, ni de estar con nadie, yo fui la idea de estar ahí, que la gente viera que nosotras existimos.
¿Por qué te vas a un espacio que no es feminista? Precisamente porque soy feminista.
Claro, o sea, era como, ok, al final yo también me fui un poco con la idea de decir, estoy muy cansada de que a todas estas chicas que van a este tipo de programas se les deje como las niñas que tienen dos neuronas en la cabeza y ya está. Yo dije, no, amor, esto no puede ser así. Es que las mujeres somos más y te lo voy a demostrar, ¿no? Y para eso voy a ir a este programa. Entonces, no sé, creo que cumplí mi objetivo en muchas cosas, la verdad. Estoy muy contenta por esto.
Bueno, en todos los sitios hay cafres, lo tenemos súper comprobado. Aquí no nos podíamos librar. ¿Qué te pasó en el Galdar Pride hace 2 años?
Pues mira, me pasó esa situación que todas siempre pues vemos en las noticias, vemos en las redes sociales, vemos en la tele, pero que sin embargo siempre, o al menos en mi caso, pensamos que nunca nos va a pasar a nosotras. Lo vemos como un caso muy, muy lejano. Me acuerdo que ese año justo yo había salido del programa de televisión, se hacía el Galdar Pride, y yo dije, qué mejor que ir a celebrar el orgullo en mi pueblo con mis amigas de toda la vida, con mi gente de toda la vida. Voy a pasármelo estupendamente, maravilloso, espectacular. La noche iba increíble. Salgo del recinto cultural La Quinta donde se hace la fiesta. Y justo en la entrada, bueno, me encuentro a una serie de individuos a los que no les quiero dar voz, porque no se la merecen, que deciden en mi día, porque es es el día de mi colectivo, decidir hacer todo lo contrario por lo que estábamos luchando ese día. O sea, en el Día del Orgullo vienes y lo que haces es agredirme, tanto física como verbalmente. Creo que ha sido la situación más humillante que he vivido nunca. O sea, me dio mucha pena porque volví a sentir a esta Keila muy pequeñita. La Keila que cuando era pequeñita lo pasaba muy mal, se sentía muy triste. Me sentí muy indefensa. Y me dio muchísima pena, primero, que pasara en el orgullo, pero me dio mucha pena que pasara en mi pueblo, donde yo he crecido, ¿sabes? Porque yo me merezco estar bien, porque me merezco pasarlo bien y porque me merezco reivindicar lo que soy, ¿sabes? Entonces fue, de verdad, una situación terrible, pero igualmente te digo que me vi muy apoyada. Me vi muy apoyada por gente de mi pueblo, me vi muy apoyada por las instituciones de Galdar. Vamos, dieron la cara desde el minuto uno, las cosas como son y al César lo que es del César. Y qué te digo, que al final sirvió de ejemplo para muchas personas, ¿no? Entonces es como, bueno, lo viví, lo sufrí, pero sirvió de ejemplo para dar visibilidad, que hace mucha falta.
Que tomen nota otros ayuntamientos.
Pues, uno de esos apoyos precisamente es de la persona que se acaba de incorporar, es Teodoro Sosa, alcalde. Alcalde, muchas gracias al Ayuntamiento de Galdar por invitarnos a compartir su orgullo.
Bienvenido, ¿qué tal?
A ver, Teodoro, eres también vicepresidente segundo del Cabildo Insular de Gran Canaria, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, entre otras muchas cosas. Eres alcalde desde 2007 por el Bloque Nacionalista Rural y el dato con el que nos hemos quedado es que te votó casi el 80% del electorado de Galdar. Eres el alcalde de España más votado en una población de más de 20.000 habitantes. Ni Abel Caballero ha podido contigo. ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, pues con trabajo. Yo creo que no hay ningún secreto, ¿no? La cercanía, el no endiosarte, el estar pegado siempre a la ciudadanía, a los problemas del día a día, porque las pequeñas cosas siempre digo yo que son las grandes cosas, ¿verdad? A veces creemos que por construir castillos en el aire pues avanza una ciudad, y yo creo que no. Es decir, escuchar a Victorio, a Keila, esto es lo que de verdad se ha sembrado en este municipio y es lo que vamos a dejar para el futuro. Yo me encontré una Galdar más gris y la voy a dejar con más color. Ese es el resumen.
Alguien nos ha dicho que eres algo así como el último Guanarteme. Explícanos de qué va esto a las catetas peninsulares, por favor.
Bueno, el Guanarteme era el rey, es decir, el rey de Gran Canaria, ¿no? El rey civil. Después estaba el otro gran poder religioso, que era el Faicán. Pero aquí en Galdar fuimos la última, la antigua capital de Gran Canaria, fue la antigua Galdar. Y bueno, aquí todavía podrán comprobar que en cualquier esquina de nuestro municipio se respira patrimonio histórico, se respira identidad. Tenemos aquí muy cerquita nuestra Cueva Pintada, que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Canarias. Y eso lo lleva en la genética un poquito el galdense. Si tú le preguntas a un galdense, el galdense tiene, vamos, estirpe, tiene orgullo de pertenencia a esta ciudad. Y bueno, yo creo que en los últimos años hemos conseguido volver de nuevo a poner en el mapa cultural, en el mapa de la igualdad, en el mapa de la identidad, como antes decía, pues a Galdar, ¿no? Y ese es el ejemplo que creemos que hemos dejado para el futuro.
Bueno, ya tenemos claro que es galdenses, como os tenemos que llamar, pero nos tienes que explicar también por qué lo de cebolleros y de dónde viene.
Bueno, porque aquí se plantan cebollas, es decir, fue uno de los cultivos agrícolas más importantes, además con exportación a Inglaterra. Aquí se coloca, pues, los exportadores más importantes, los ingleses, la Casa Five, Mr. Lico, los Harry, y ellos fueron exportadores, tomateros, plataneros, cebolleros, y hay una zona concreta de Galdar que produjo y todavía produce a día de hoy, además una variedad típica, tradicional, autóctona de aquí de Galdar, que es la cebolla galdense, la cebolla chata.
¿De qué estás más orgulloso, alcalde? ¿De este espectacular Pride, que se ha conseguido solo en 4 años, de la Cueva Pintada o del Drago?
Bueno, de todo un poco, ¿no? Cada una de esas cuestiones nos identifica, ¿no? El Drago como un símbolo de la democracia está dentro de nuestras casas consistoriales, y un orgullo cuando uno llega a nuestras casas consistoriales ver un Drago bien cuidado, de más de 300 años, que está apenas a 50 metros de nuestra historia, de una ciudad superpuesta que ha sabido crecer pero sin destruir su pasado. En algunos lugares incluso ven como un problema el patrimonio y nosotros lo vemos como una fortaleza, ¿no? Hemos sabido convivir la Galdar histórica con la Galdar comercial, moderna, que se abre al mundo. Y hombre, el orgullo, pues mire, efectivamente yo creo que los últimos 4 años hemos vivido un auge, un reconocimiento, yo diría que de los orgullos de los Pride que se realizan en este momento en Gran Canaria, después del de Maspalomas, yo diría que estamos casi a la par que el de Las Palmas de Gran Canaria, no por decirlo yo, sino porque la gente lo reconoce así en todos los rincones de Gran Canaria. Y no fue así, es decir, lo que estamos viviendo en estos 4 años no fue lo que yo viví cuando entré de alcalde hace 18 años. He vivido ese cambio, como antes decía Victorio, como reivindicaba también Keila, cómo esta sociedad ha avanzado, cómo ha conseguido respetar a todo el mundo. y al primero a su alcalde, que desde el minuto uno todo el mundo sabía que efectivamente era homosexual y que nunca lo oculté. Como nunca lo oculté y lo normalicé, viví una etapa muy dura en los comienzos. Usted me dice, ¿está orgulloso de estos últimos 4 años? Estoy orgulloso de los últimos 18 años en los que yo he entrado en este ayuntamiento, porque creo que planté una semilla, la de normalizar, visibilizar y que todo el mundo se sienta acogido en esta ciudad. Quizás yo fui, como antes también me parece que utilizaba aquí la expresión de cabeza de turco, yo fui cabeza de turco para muchos odios personales, políticos, individuales, y sin embargo intenté siempre sortearlos y pasar por alto, aunque por dentro estuviera doliéndome las entrañas, porque también tengo una madre y también tenía pareja y hoy pues mi marido, y que no son culpables de nada de que yo haya querido dar un paso al frente en la política. Por lo tanto, ¿quién somos para estar juzgando a nadie? Yo creo que Gáldar en eso pues ha avanzado mucho.
Tanto Fiamma como Victorio como Keila nos hablan de la apuesta por la diversidad en esta ciudad, vosotros también. ¿Crees que esto sería así, aunque su alcalde y su primer teniente de alcalde no pertenecieran al colectivo? ¿Que esa evolución se habría dado igual?
Sí, a ver, yo creo, a ver, cada uno tiene su forma de trabajar. Es decir, usted puede defender los principios, como antes dije, de la igualdad, de la solidaridad, de la integración. ¿Por qué tienes que diferenciar? Porque estés o no en un colectivo. Es más, nunca he estado dentro de un colectivo LGTBIQ+, nunca. Y quizás nunca banderé tampoco ninguna manifestación ni subí una bandera en las casas consistoriales. Lo hice en el día a día. Es decir, mi normalización fue en el día a día. Que cuando yo fuera a un acto institucional, la pareja mía estaba sentada al lado del alcalde. Eso lo sabe todo el pueblo de Gáldar. Nunca escondí a mi pareja. Cuando salían las pintadas en los muros de las fincas, cuando yo salía de mi casa diciéndolo Teodoro gay o peores palabras, saber yo que iba con mi cabeza bien alta al ayuntamiento, sin agacharla por el camino. Y esperar incluso años después, y esta es de las pocas veces que lo he dicho públicamente, que recibí incluso a esas personas que me habían hecho ese daño personal a pedirme disculpas y perdón en mi despacho. Y siempre dije, en ese momento cuando esas personas llegaban a mi despacho y me decían, le tengo que pedir perdón, aunque usted no sepa por qué. Y después decirme, yo era el que pintaba, mandado por otras personas, contra usted en la finca. Y en ese momento me di cuenta que me había ganado el respeto de mi pueblo. En ese momento, hasta quienes peor se habían comportado conmigo, reconocían que habían metido la pata.
Para ganarse esa armonía, ¿no? Ese respeto, ese gesto de reparación, hacen falta gestos pequeños de todos los días, pero también hizo falta un gesto grande. Este teatro consistorial te trae muy buenos recuerdos, ¿no? Porque fue donde...
Aquí me casé.
Donde te casaste, efectivamente, ahí voy.
Aquí me casé con el amor de mi vida y ya, bueno, llevamos 9 años y efectivamente, además, a la luz pública, aquí vino quien quiso entrar y fue casi que un acto popular, pero no, es decir, con todo el cariño del mundo, porque además, de verdad, me he ganado el cariño de la gente y hoy, ese día concretamente, me demostraron también que su alcalde se estaba casando, importaba poco todo lo demás, y que lo que querían era estar acompañándome en ese día tan especial para mí, para mi marido y para mi madre, principalmente.
Ese gesto tuvo repercusión, aparte, en los medios todas partes. Sí, sí, ¿Eso te sorprendió, la respuesta?
La boda del año, dice. Bueno, la repercusión yo creo que la esperábamos mucho, porque bueno, porque al final pues todo también vende, ¿no? Eso es... la prensa rosa también, ¿no? Bueno, pues, pero no, encantado de que la gente viviera ese día con felicidad como lo estábamos viviendo nosotros, y además sin ocultarnos, sin hacerlo por la espalda de en otro pueblo, a escondidas, no, abiertamente, además en un lugar tan emblemático para todos los caldenses como es este Teatro Consistorial.
Pues os vamos a invitar ahora que participéis en el momento en el que queráis, porque queremos que esto sea una charla abierta. Contadnos en primer lugar cómo ha sido vuestra relación con Galdar como miembros del colectivo. ¿Os habéis podido mostrar siempre cómo sois, Victorio?
Yo, por supuesto. Sí. Yo, es verdad que en mi caso, yo, por ejemplo, tuve que, por motivos de estudios, me fui a Madrid durante muchos años a estudiar en la Universidad Complutense. Y yo ahí, mi obsesión era terminar los estudios y acabarlo lo más pronto posible y venir a trabajar a Canarias. Y luego fue precisamente mi proceso, cuando me fui descubriendo y fui conociendo al que es ahora mi marido, cuando con total libertad y con total seguridad fueron las cosas fluyendo, pero fluyeron de una forma completamente natural. Es decir, no hubo ningún momento que presentarlo como mi novio, ¿sabes? Que en mi casa, por ejemplo, o entre mis amigos, en mi trabajo, la cosa fue fluyendo. Él empezó a acompañarme a todos lados y efectivamente pues era mi pareja. Es decir, como mismo una pareja hetero no lo presenta como mi novio o mi novia, pues en mi caso yo tampoco tuve que presentarlo. Fue de forma completamente fluida. Y en el caso de mi pueblo, de Galdar, es verdad que yo en mi etapa en Madrid tenía ese concepto de gran ciudad, ese concepto de vida a lo grande, rodeado de gente que no te conoce. Pero es verdad que cuando llegabas aquí al pueblo tenías ese miedo un poco al que dirán, al no sé, crees que tendrán la aceptación que puedan tener. Y en ese sentido, yo creo que, como insisto, dije antes, en los últimos 20 años este pueblo ha evolucionado de una forma terrible. También le tengo que agradecer precisamente a la figura de Teodoro, que ha sido también un referente dentro de este municipio para personas como nosotros. Es decir, yo creo que Keila está de acuerdo un poco con lo que estoy diciendo, que sí, Teodoro ha sido totalmente una figura clave dentro de la visibilidad. Sí. Es muy importante que haya referentes, y tener como referente a un alcalde
total
en un pueblo donde el alcalde lo es todo, uh-huh, es muy importante.
Sí. Total.
Perdona, sí, solamente aportar a lo que decía, uh-huh, Teodoro, a todo ese momento que lo vivimos también nosotros en casa, de las críticas y de los carteles y de las pintadas en las paredes, siempre me acordaré de la frase que dijo en el meeting último en la Plaza de Santiago, que ante todas las críticas y ante todos los murmullos en la calle, su respuesta fue: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Y la plaza se levantó de una forma abismal, y yo creo que ese fue un antes y un después también.
Keila.
Mi relación con Galdar, yo con Galdar, a mí mi relación con Galdar ha sido un tanto tóxica, por no decir muy tóxica. Comparto con Victorio que yo con 18 me fui a Madrid y yo salía huyendo y buscando precisamente la gran ciudad, precisamente buscando las multitudes, la gente diferente, donde cuando yo además llegué a Madrid me di cuenta de que yo aquí me sentía de las cosas más raras y en Madrid me sentía de las cosas más normales, ¿no? Y era como wow, era muy fuerte para mí, pero cuando yo ya pasaban los años en Madrid, miraba hacia atrás y era como, jolín, pero es que a mí esto me da mucha pena. A mí me da mucha pena porque además yo siempre, a pesar de todo lo que me haya podido pasar o no en este pueblo, siempre he estado muy orgullosa de ser de Galdar. Y allá donde voy, llevo que soy de Galdar. Estoy súper orgullosa absolutamente de todo. O sea, de caminar por estas calles, de esta gente, de esta cultura que tenemos. O sea, es increíble. Como les decía antes, he tenido que tener un proceso de conciliación, de perdón con mi pueblo, que me ha costado y que me sigue costando mucho, no lo voy a negar. Pero si es que no, o sea, yo tengo, me merezco y quiero irme a Madrid y decir, es que echo de menos Galdar, es que echo de menos a mi gente de Galdar. ¿Sabes? Algo que, por ejemplo, antes a mí me costaba mucho salir a la famosa calle Larga con mi madre a tomarme un café. Antes para mí era impensable, porque ya salía con las garras puestas a ver quién me miraba, quién no me miraba, quién me decía y quién no me decía. Ahora, sin embargo, noto muchísimo la evolución en todos estos años, que yo ahora salgo por Galdar y ya no salgo con las uñas así, salgo con las uñas así y saludo a una, saludo a la otra. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se respira la diversidad, ¿sabes? Y ya soy una más. y espero que todas las que vengan detrás de mí, que estén aquí en Galdar, vayan a ser también una más.
Uh-huh. Es poco tiempo en el que ha habido este cambio, ¿no, Fiamma? ¿Qué piensas?
Sí, en mi caso también, mi relación con Galdar ha evolucionado muy paulatinamente y sí he sentido lo que dice Keila de ahora mismo, actualmente, de ir por Galdar y tú sentirte en un espacio culturalmente muy abierto. Pero sí es verdad que si hablamos de 15 años atrás, yo me llegué a ver expuesta también a situaciones incómodas de salir de fiesta una noche y tener que enfrentarte a situaciones donde te sexualizan por el hecho de ir de la mano con una chica, te hacen comentarios, ya no hablamos solo de comentarios homófobos, sino comentarios más despectivos, ¿sabes? A nivel sexual como mujer, porque si algo tenemos el colectivo de las chicas lesbianas también es que nos vemos muy expuestas sexualmente al típico comentario de hombre heterosexual que ya asocia dos chicas femeninas a trío, por ejemplo. Entonces yo me he visto muchas veces expuesta a ese tipo de comentarios y es verdad que actualmente en Galdar, yo camino por las calles de Galdar un sábado por la noche o voy a una discoteca de aquí del pueblo y yo me siento muy cómoda, pero yo me vi expuesta a situaciones incómodas 15 años atrás, donde veía a una persona de 35 años como yo le estaba dando un beso a quien en ese entonces era mi pareja y nos tiraban del pelo, nos grababan, entonces eran situaciones incómodas. Pero yo creo que hoy en día esas situaciones, por lo menos aquí, es muy difícil que se dé. Y si se da, pues te sientes en un entorno protegido, ¿sabes? Donde hay gente que no permite tanto que se den esas situaciones. Es lo que hablaba aquella de lo que le pasó en el Pride. Al final vivió esa situación, lamentablemente, pero se sintió arropada, no se sintió sola. No es esa soledad de uy, todo el mundo está viendo lo que está pasando y nadie hace nada. Entonces ya la gente actúa, ya la gente no mira a un lado.
Sí, sí.
Es verdad que hay sitios donde sí pasa, pero ya la gente no mira a un lado, ya la gente ve una injusticia de este tipo o de otro colectivo donde también está pasando algo que no está bien y ya la gente actúa. Si no con un teléfono móvil grabando, si no interviniendo, si no de cualquier otra forma, pero no estamos tan expuestos y tan solos.
Y en el caso de Keila, perdona, solo para añadir que como precisamente el sentimiento de pueblo es tan fuerte y es tan que aquí nos conocemos todos, fíjate si han cambiado las cosas, que cuando ocurrió lo tuyo, lo recuerdo perfectamente, a quien se señaló y del que todo el pueblo habló fue de los agresores, no de Keila. Sí. Con lo cual,
total,
cambió totalmente. O sea, el...
Ahí me di cuenta yo de que habíamos evolucionado, ¿sabes? Porque además yo tenía mucho miedo el hecho de que aparte de que mis agresores me señalaran, también me estuviera señalando a la gente del pueblo.
¿Sabes? Señalamos a los agresores.
Exacto.
Y por WhatsApp se habló de los agresores, ¿no?
Exacto.
De la víctima.
Y de repente yo me di cuenta de que se estaba haciendo todo lo contrario, ¿sabes? Y wow, gracias, sí, porque para mí abrir mis redes sociales y ver mensajes de gente de mi pueblo apoyándome, y ya no solo apoyándome, sino luchando por ver quiénes fueron los agresores, por descubrir esos agresores, por darles, por mostrar quiénes eran ellos. Uh-huh. Eso fue increíble, ¿sabes? No callaron y miraron hacia atrás.
Cambió de bando la vergüenza, mira, de vez en cuando, sí, hombre, de vez en cuando mal. Funciona.
Teo, tú ya nos has contado que te has mostrado siempre como eres, pero ¿cuál es tu caso, Julio? Porque es verdad que en el terreno de la política, que es un terreno tan complicado, a veces dar determinados pasos, como le pasó a Teo, pues puede ser doloroso, ¿no?
Bueno, yo tengo la suerte de ser de una generación siguiente a la de Teo y prácticamente Teo fue mi padre políticamente porque desde los 12 años ya yo estaba en el PNR haciendo los recuentos de las noches electorales con él, precisamente. Así que fue para mí también un gran referente. Y yo creo que tenemos todos la suerte de haber nacido en Galdar, de haber sido de un municipio en el que, de una ciudad en la que nos sentimos muy identificados, en el que tenemos ese sentimiento de pertenencia, en el que ese sentimiento de pertenencia también nos convierte a todos en una familia, porque cuando salimos a la calle ya no eres un desconocido, eres el vecino, el hijo de no sé quién o el nieto de tal señora. Al final esa conexión te hace entenderlo mucho mejor y yo creo que a todos nos ha pasado. Pero es verdad que yo creo que tenemos que poner en valor también que muchos de los que estamos en esta mesa buscamos también esa huida de irnos fuera a estudiar. Es verdad que tanto Victorio como yo, porque también la formación que queríamos hacer no estaba en Canarias, pero sí que buscamos irnos, ver otras cosas fuera para de alguna manera también encontrarnos con nosotros mismos, tener la valentía de crecer y de volver a ser quienes somos en el municipio, en la ciudad donde hemos nacido y donde queremos seguir siendo, haciendo nuestra vida.
Teo, has hablado todo el tiempo de tu relación con tu comunidad, de tu relación con el electorado, pero que ha tenido una evolución muy clara, un arco muy claro, y que no ha sido el problema, pero ¿has tenido alguna puñalada a nivel político?
Bueno, algunas, muchas.
Sí.
Sí, sí. Pero bueno, esas son las que se van olvidando. Yo creo que cuando uno se va curtiendo en esto de la política, pues bueno, va dejando uno también esas puñaladas, vamos a utilizar esa expresión, a un lado. Porque al final lo importante es que la gente te arrope, ¿no? Es decir, yo siempre he mirado lo positivo y no lo negativo. Que yo estoy tan orgulloso de ver a cuatro jóvenes, a los que les paso 20 años, en esta mesa, hablando de futuro, de integración, de diversidad, de solidaridad, de orgullo, de pertenencia a un municipio, que entonces todo ha merecido la pena. Es decir, aunque haya habido por el camino muchos tropiezos que los he recibido y los he intentado muchas veces sortear de la mejor manera posible, yo estoy orgulloso que los galdenses al final se sientan con ese sentimiento de pertenencia, que hablen de esta manera tan bonita con la que han hablado Keila, Fiatma, Victorio, Julio, y que al final yo haya podido ser un pasito más, un eslabón más de una cadena en la que Galdar ha sabido tener orgullo, como digo, histórico, pero sobre todo futuro, como una sociedad moderna, y nadie nos lo va a quitar.
Una pregunta, un interés especial. ¿Cómo se socializa aquí? ¿Hay locales o zonas LGTBI o LGTBI
friendly? No, tanto no llegamos. Todavía. Pero bueno, cualquier día hacemos un jumbo en el norte. Ahora, si el jumbo se construye en el norte, sin lugar a dudas sería en Galdar. Eso que lo tengan claro.
Totalmente. Sí, también es verdad que la discoteca del pueblo, el sábado por la noche, después de la cabalgata del Freo, es una discoteca de ambiente también.
Sí, yo creo que hay que optar por la colonización, que es una cosa que hacemos mucho las lesbianas, ¿no? Este sitio no es de lesbianas, este billar, pero a partir de ahora lo va a ser, porque vamos a quedar todas ahí.
Tienen que ponerse en masa ahí.
Exactamente, o sea, tendréis vuestras estrategias.
No, hubo una época que, bueno, a día de hoy sí que lo interiorizamos sin querer, que es que al final en las verbenas, ya no solamente en Galdar, sino en Gran Canaria, no sé por qué, pero en la caminata de Terón mismo, que es un evento muy importante en la isla, siempre terminan todas en el mismo sitio, delante del mismo local, y no nos conocemos entre nosotras, pero sabemos que estamos todas ahí. Todas
Eso ya somos, es una zona gay.
Y todas fiamma. Somos del mismo colectivo, entonces. Siempre delante de la misma tienda, pero es una cosa, pero todos los años, ¿eh? Yo llevo 15 años pasando por ahí. Si te interesa ese año, pasas por ahí, si la luz está verde, y si la luz Obvio. Ese año está roja, tú tienes que seguir delante y ponerte en el otro lado de la plaza, que para no tener problemas, básicamente. Pero sí, es como una forma, ¿no?, de hacernos como nuestra burbuja y estar ahí de una manera pues un poquito más cómoda, ¿sabes? Pero así.
En Victorio, ¿cómo, en un pueblo como este, en una ciudad, no es un pueblo, es una ciudad de 25.000 habitantes, eso, ¿cómo se socializa? ¿Cómo te acercas al chico que te
Mira,
gusta?
Mira, pues aunque no lo creas, yo creo que también un poco tendemos a volver al pasado. Yo creo que en algún caso, y creo que me consta uno en concreto, ha habido un poco de ligoteo como se ligaba antes en este pueblo, en la plaza del pueblo, dando vueltas, picando el ojo y entablando conversación. Yo creo que en medio de las fiestas que hay tanto brullo y hay tanta gente, en medio de las fiestas de Santiago, por ejemplo, y es el ejemplo que quiero poner, en medio de las fiestas del patrón del pueblo de Santiago, que hay muchísima gente en las calles y en concreto en la plaza. La plaza tiene un sistema que das la vuelta y picas el ojo, y vienes y vas, y yo creo que podemos volver al pasado. Como se enamoraron nuestros padres y nuestros abuelos, ¿por qué no se pueden enamorar también los miembros del colectivo hoy en día? Claro que sí.
Si las romerías de Galdar hablaran, les puedo asegurar que sorprendería mucho, ¿eh? No hace falta ir muy lejos porque las romerías de Galdar han tenido su historia.
Sí, hay quien dice que ya eran un orgullo encubierto. La
A ver, bueno, yo he repetido mucho mi teoría sobre las Canarias. Es que no hay heterosexuales. Que hay... Y mi suegra, que es canaria, bueno, toda mi familia política que es canaria lo dice siempre, ¿no? Cuando ve estas drag race, estos realities, en cuanto abre la boca la persona LGTBI,
Ahí sí. Está, ahí está.
somos buenos de boca, somos buenos de boca.
Espectacular, no, 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 qué maravilla seguir así. Ahora, claro, o sea, habéis estado picando el ojo, dando putivueltas en esa plaza, intentando la romería, el sitio, o sea, sobreviviendo como buenamente podáis, pero ahora sois anfitrionas y anfitriones de un orgullo desde hace 4 años. ¿Cómo ha cambiado vuestra socialización, digamos, desde que existe este orgullo? Porque, claro, ahora ya no es vuelvo a mi pueblo y... No, no, ahora mi pueblo tiene un orgullo, entonces puedo traer a la gente que he conocido fuera, cuando he estudiado en Madrid o cuando... No sé, como que ser anfitriona o anfitrión de un orgullo ya es un paso distinto.
Sí, sí, yo te diré una cosa. Sí y no. O sea, en mi caso yo me traía a mis amigas de fuera de Madrid, y yo traérmelas a Galdar, sociabilizar era irte a la Sirius, la discoteca de aquí de Galdar, y chiqui, esto es espectacular, porque claro, hay todo, o sea, en este momento hay todo, tú miras y te encuentras a un maricón allí, a una lesbiana allí, a una trans allí, a un bisexual por allí, y muchos heteros así, o sea, es de todo, ¿sabes? Entonces como que ya yo, esto me gusta mucho, ya no necesito buscar el círculo donde vamos a estar la del colectivo. No, cariño. Ya el colectivo estamos entre todas ustedes y creo que eso era justo lo que necesitábamos conseguir. Pero ya ahora el momento orgullo, ya ahora el momento orgullo es simplemente salir a la calle y decir, cariño, la calle hoy es mía. La calle hoy es mía. Es mía, es nuestra y si no te gusta Mónica Naranjo hoy la vas a escuchar por todos los lados.
Ya lo siento.
Sabes lo que hay.
Oye, en general, ¿entendéis este orgullo para disfrute de los galdenses o creéis que también sea un atractivo para atraer visitantes a la ciudad?
Mira, yo creo que al final el impulso que hacemos de la programación cultural a lo largo de todo el año refuerza el tejido económico de Galdar de una manera clara. Lo notamos, por ejemplo, en la recaudación, que es un dato que tenemos, la evolución semanal, simplemente la zona azul de nuestro municipio, la zona de parking. Como cuando ponemos la Semana de las Flores, cuando hacemos la Navidad, cuando hacemos el Galdar Pride, pues se llenan todos los aparcamientos porque viene muchísima gente a disfrutar de la programación. Y al final eso también es gente que se hospeda. Por ejemplo, es imposible prácticamente conseguir un alojamiento en Galdar para este fin de semana desde hace meses porque ya todo el mundo ha buscado la manera de quedarse para disfrutar de toda la programación del fin de semana. Y eso pues al final es un movimiento que no solo genera la inyección económica en ese fin de semana, sino también luego el efecto de la marca Galdar, que durante todo el año está toda la isla hablando de que Galdar hace un Pride, de que Galdar la semana que viene va a tener otra programación diferente. Y al final, lo decía al principio, es un Pride, pero también es parte de toda una agenda cultural que hacemos a lo largo de todo el año. Y tengo que decir también, en relación con la visibilidad de la mujer homosexual, de las lesbianas, que todavía tenemos que corregir a muchas personas, incluidas entidades públicas, que nos mandan las resoluciones de subvenciones o carteles de las carrozas en las que nos ponen gay pride. Y yo, no, quítalo de gay, pon LGTBI,
por favor.
Que incluya a todo el mundo, porque no es un gay pride, que era lo que decía Fiamma antes, que pasaba también en Maspalomas, que parece que no hay espacio más allá que para el hombre. No, aquí queremos que sea un Galdar Pride en el que incluso los heteros están también invitados a la fiesta y pueden venir a pasárselo bien. Y lo recalco siempre en todas las entrevistas en las que hacemos, porque hay gente que me dice, no, es que eso es para los gays. No, no, es una programación cultural. Igual que la fiesta de la lana no es solo para los pastores y para las ovejas, el Galdar Pride no es solo para los gays, es para toda la ciudadanía de Galdar.
Efectivamente.
Era la principal diferencia de la que yo hablaba del Pride de Maspalomas, que es algo más internacional al Pride de Galdar, que al final en el Pride de Galdar yo he encontrado más espacio para las chicas que en el Pride de Maspalomas. Y es una realidad, pero totalmente aparente. Lo comenté el otro día con mis amigas y realmente se nota la diferencia a nivel visual. Una vez ya tú entras por el recinto cultural de la Quinta y entras por la Plaza del Jumbo y se ve totalmente la masificación de chicos gays en el Jumbo. Y aquí se ve la diversidad que hay, tanto de chicos y chicas heteros, mujeres lesbianas, hombres gays, o sea, y familias. Entonces yo creo que es la diferencia a nivel positivo de Galdar Ah, en este caso más palomas. Uh-huh.
Total, y que no se olviden que el orgullo LGTBIQ+ lo comenzó una mujer transracializada, uh-huh. que a veces parece que se nos olvida mucho y que el orgullo solo existe para los cis gays y ya está. Uh-huh. No, o sea, el colectivo es LGTBIQ+. Uh-huh. Y lo que no puede ser es que ya no es que esté todo masificado hacia el público gay, sino lo que no puede ser es que hayan 30 locales y de esos 30 locales, 28 solo puedan acceder hombres gays. Uh-huh. No, porque esto es, o sea, tenemos que tener espacio todas. Es uh-huh. que esto no es solo la lucha de ellos ni la manifestación de ellos, es la manifestación uh-huh. y la lucha de todas nosotras.
Uh-huh. Sí, o sea, y cuando hablamos de todos, todos. Uh-huh. Porque en este pueblo ocurre algo, como en otros muchos pueblos, que hay muchos gays católicos, cristianos. Uh-huh. Se dio el caso hace no muchos años, y es muy curioso, que coincidió una fiesta del orgullo con la procesión del corazón de Jesús. Pasó la procesión del corazón de Jesús por delante del orgullo. Y las mismas personas que iban detrás del santo luego vinieron a la fiesta del orgullo.
Iconic total.
Es que
bueno, eso pasa en la Semana Santa Andaluza.
Es que es maravilloso.
Fue el año pasado, ¿no?
No sé si fue el año pasado o el anterior.
Se van los maricones y no sale un paso, claro.
Me pareció maravilloso. Sí, sí. El señor con el tanga arco iris y el corazón de Jesús pasando por delante. Eso es Galdar.
Esto es fabuloso.
Sí, sí, sí.
Es que las identidades son muy complejas. La realidad, claro, dice, también está el orgullo para los heteros. ¿Cuántas personas trans son heteros? Claro.
Claro, ya. Claro.
Ha hablado Keila de memoria, ha hablado de Marcia P. Johnson, y como siempre terminamos este episodio de Lo Normal con una columna. Hoy se la hemos pedido a un aruquense que ejerce de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Le hemos pedido a Ángel Víctor Torres precisamente eso, que haga memoria.
Dentro de unas pocas semanas, el 5 de julio de este año 2025, se cumplirán exactamente 20 años de la aprobación por ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Recordamos que aquello fue un momento de tremenda alegría. Se corregía una injusticia y, por tanto, los matrimonios entre personas heterosexuales se igualaban a las personas homosexuales que querían casarse. Y aunque fue de gran alegría ello, esto no fue siempre así. No solamente que se pudieran casar las parejas homosexuales, sino que cuando se produce el golpe de Estado y la guerra de España en el año 36 y se instala luego la dictadura en el año 39, Francisco Franco el caudillo cambió el Código Penal y el Código Civil para prohibir las manifestaciones de las personas homosexuales. Los atacó de manera directa, se les llamaba desviadas y desviados, incluso eran recluidos en centros de trabajo, simple y llanamente, por manifestar públicamente que eran personas homosexuales. Como decía un viejo historiador, en la época de la dictadura los homosexuales existían, lo que pasa es que estaban obligados a casarse con personas de otro sexo. Todo esto se ha conseguido con la democracia. Se ha conseguido que hoy las parejas puedan libremente casarse con quien quieran, a quien amen y tener los derechos, los mismos derechos unos y otros. Por eso es muy importante que no lo olvidemos. Por eso es muy importante que lo defendamos y que recordemos cómo incluso se cambiaban leyes para perseguir simplemente al que quería amar a quien amaba. Esto es algo que estamos haciendo con los años del 50 aniversario de la recuperación de la libertad y de la democracia, y por tanto lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, es que amen a quien quieran, que sean libres en el sentimiento de amar y que tengan idénticos derechos unos y otros y que nadie se sienta perseguido por cuestiones de identidad, de sexo y de orientación en cualquier ámbito de la vida.
Victorio, Keila, Fiamma, Julio, Teo, muchísimas gracias por compartir vuestra historia con nosotros. Galdar, muchas gracias y que sea todo un éxito el Galdar Pride 2025.
Y muchas gracias también a los compañeros de Ser Las Palmas, y especialmente a Iris Pestano, a Alexis Martín, a Alessandro Sperone, María Ramos y Javier Lorenzo. Hasta pronto,
Gran Canaria. Hasta pronto, hasta dentro de 2 semanas, vaya. We'll be right back.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.